Bienvenidos al programa Nativos Digitales por Flaxo Radio. Nuestra invitada es Zaya Pastillo, líder del área de conectividad de KISS, con el tema Wi-Fi Dólar Segunda Edición. Bienvenida, Zaya, qué gusto tenerle con nosotros. ¿Qué significa KISS, por favor? Y cuéntenos la historia y el cambio de nombre de lo que fue la FEI hasta su lema. Bienvenida.
Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Gustosa de poder participar en este espacio. Y bueno, yo también represento, soy cofundadora de la Fundación KIST. KIST significa el Quechua Institute of Science, Technology and Humanities. Bueno, esta es una fundación, recién pudimos adjudicarla al CNESID en el año 2021, en junio. Básicamente ya vamos un año dentro de esta legalidad. Y bueno, nosotros hemos tenido esta iniciativa de crear este instituto para poder ver, hacer visible, ¿no?, las diferentes realidades desde los pueblos y nacionalidades, pero también aportando desde el conocimiento, desde la academia, esa base técnica en la que nosotros podemos generar soluciones para todos los las comunidades y enfocada, claro, sí, en nuestros quichuas, en nuestros pueblos y nacionalidades en sí.
El deber y responsabilidad de lo que he leído en su página web, el deber y responsabilidad de KISS es continuar con el mismo caminar, acompañados de una visión global e integrada, viviendo así la profecía del último noble inca, Túpac Amaru, que antes de ser asesinado por la tropa española manifestó: volveremos y seremos millones. Ahora el KISS se inspira en el lema y profecía: volveremos y seremos millones de profesionales. ¿Hacia eso van encaminados, estimada Zaya?
Correcto, ese es nuestro lema y nuestro fuerte por el que hemos venido enlazando distintos caminares, distintas perspectivas desde cada conocimiento, ¿no? Entonces, sí, volveremos y seremos millones de profesionales, es el lema al que nosotros queremos llegar. Y queremos que con el ejemplo seamos como una semillita, la que vamos sembrando, pero por todo el mundo y ayudando también de esta manera, contribuyendo con nuestro conocimiento hacia el desarrollo de los pueblos.
Y con sobra de méritos, porque hay personas muy talentosas en los pueblos y nacionalidades que, por supuesto, nos hacen quedar muy bien a los ecuatorianos. KISS tiene varios proyectos. ¿Cuáles son? ¿Puede comentarnos, por favor? Bueno, tenemos Conectividad, el Quechua Science Bee, la Revista de Investigación Científica, Academic Fair. Cuéntenos cada uno de ellos en qué consiste, por favor.
Claro que sí. Bueno, sí, dentro de la fundación tenemos varias iniciativas, ¿no? También trabajamos bajo distintas áreas. Entonces, desde el área de idiomas se ha venido desarrollando el Quechua Science Bee, que fue un concurso en Quechua que se trató de realizarlo algo así como preguntas de conocimiento básico, pero todo en el idioma que es el Quechua. Entonces, rescatando y viendo también que pequeñitos, adolescentes, grandes, o sea, están ya rescatando, ¿no?, el idioma. Entonces, se vio esta iniciativa y dijimos, bueno, vamos a crear este proyecto para que todos puedan conjuntamente aprender y más que todo generar ese interés, ¿no?, para los más pequeños que vayan inmiscuyéndose y tratando de aprender esto que casi en unos años atrás ya estuvo olvidándose, incluso sobre la vestimenta, la cultura. O sea, sí hubo un impacto fuerte, ¿no?, desde Occidente. Entonces, eso, tratar de revalorizar, ver cómo podemos transformarlo y generar este interés para que sigan aprendiendo. Ese fue uno de los proyectos que se manejó en el Quechua Science Bee. También tenemos otro proyecto, por ejemplo, el de conectividad, que ya les voy a hablar un poco más sobre esto, que pertenece al área de ingeniería. Ya. Y así hemos trabajado también la feria académica, ya venimos haciendo esto con la segunda edición. La primera edición fue básicamente el primer proyecto con el que nació la fundación, con el que se dio a conocer y vimos los resultados, ¿no? El interés que generó dentro de todas las personas que a lo mejor querían un espacio en donde se podían expresar y también se conectaba a las iniciativas que la fundación tenía. Ahí conocimos y pudimos enlazar contactos con diferentes jóvenes de alrededor del país. Entonces, y estos jóvenes tenían igual la misma iniciativa en poder contribuir con su conocimiento hacia el desarrollo, pero el hecho era cómo lo hago yo desde mi medio y tal vez estoy solo. Entonces ahí se conectó y se formó, ¿no? Esta parte en donde desde nuestras comunidades, tal vez trabajando como un network, pudimos concretar este tipo de actividades, este tipo de proyectos para fortalecer y fomentar en cada espacio que estemos y desde donde estemos, porque sí, hay muchos chicos que nos ayudan y están en otros países, entonces también son parte de la fundación y así se ha venido dando como una red a nivel nacional, también internacional, en donde nosotros con nuestras ideas y con los profesionales buscamos este tipo de mejoras. Entonces, esto también fue la iniciativa de la Feria Académica, conectar con más jóvenes de pueblos y nacionalidades que ya se han graduado, también quieren aportar y a la vez incentivar a los pequeños, ¿no? A los que están saliendo del colegio, a buscar qué camino seguir, a buscar qué es lo que me gusta, porque tal vez no tenemos esa experiencia de saber ya qué puedo ser. Pero si alguien ya nos da desde su experiencia el conocimiento, entonces vimos que es un poco más factible para que ellos también puedan salir y decir, bueno, me decidí por esto y algo tengo ya de conocimiento. Entonces, esa era la idea y ha dado bastante buena la acogida, ¿no? También de las instituciones quienes nos han sabido apoyar en estas iniciativas. Así hemos venido realizando ya la segunda fase de la feria académica. Esos han sido los proyectos como un poco más,
En macro.
exacto, un poco más macro con los que hemos venido trabajando y ahora sí el proyecto de conectividad también que igual se viene por su segunda edición.
Sí, primero me gustaría felicitar por ese trabajo conjunto que ustedes integral que realizan. Por supuesto, el quichua no debería ser un tema que solo lo manejen o conozcan las personas de este pueblo y nacionalidad, sino todos los ecuatorianos deberíamos ser grandes embajadores de este lenguaje que nos pertenece. Y por supuesto, qué interesante todo lo que usted nos acaba de contar con aquello de la orientación vocacional y por supuesto la conectividad. Y vamos a ese tema. El Wi-Fi Dollar Project, segunda edición, se implementará para ofrecer internet a todas las comunidades rurales. Cuéntenos, por favor, cómo, cuándo y dónde se implementó el primer Wi-Fi Dollar. Y en general, ¿en qué consistió este proyecto, por favor?
Claro que sí. Bueno, el $1 Wi-Fi Project, como lo manejamos en Ecuador, fue una iniciativa desde el área de ciencias de ingeniería que maneja el QIS, que maneja la fundación, y esto se dio debido a que en la pandemia nos dimos cuenta de que el acceso para las comunidades hacia el Internet tiene una brecha bastante, bastante amplia para poder nosotros conectarnos. Entonces, desde ahí vimos cómo los niñitos tenían esa dificultad, ese acceso, y quisimos como dar este aporte, esta solución, y ahí vimos, identificamos, hicimos un análisis de las comunidades con más problemas o más vulnerables hacia este tipo de conectividad. Entonces hicimos un análisis previo a eso, vimos la población, qué tipo de antenas tienen o conexión, si es que tienen infocentros, bueno, una serie de apartados técnicos, ¿no? Que se realizó antes de escoger las comunidades que se iba a hacer. Entonces, una vez hecho este análisis, se lo implementó en las comunidades, bueno, en Pichincha, en la comunidad del Chaupi, que es en Cayambe, y la segunda comunidad beneficiaria también fue en Napo, que es el Venecia Derecha, se llamaba la comunidad. Entonces, alrededor de 1.100 beneficiarios fueron quienes participaron, ¿no? Indirectamente y directamente fueron alrededor de 1.100 beneficiarios. Entonces, 852 pobladores tuvimos en el Chaupi y 250 en Venecia Derecha. Entonces, esto lo concluimos también con una siguiente fase que fue la de talleres. Ya, el hecho de implementar y llegar con este proyecto a realizar la instalación del Internet no nos garantizaba de que lo sepan usar o de que ya esté por hecho, ¿no? este buen uso, este buen manejo de las TICs. Entonces, ahí también nació la iniciativa de generar los talleres para habilidades digitales dentro de las comunidades. Entonces, así fue como se desarrollaron 14 talleres multidisciplinarios en donde se aprendió y se generó un poco más sobre las habilidades digitales. Entonces, así fue como lo implementamos en dos comunidades y este porcentaje de beneficiarios.
Interesante lo que nos comenta. ¿Y esta infraestructura se instaló para volverlo sustentable en el tiempo? Es decir, estas personas de estas dos comunidades que nos menciona podrán disfrutar de este proyecto Wi-Fi dólar o un dólar Wi-Fi por mucho tiempo.
Sí, nosotros hemos visto en esto tres componentes. El primer componente que es el acceso al Internet, ¿ya? El acceso al Internet consistía en esta socialización del proyecto mismo para poder nosotros recolectar los fondos necesarios y al menos poder cubrir en los 6 meses el costo, el valor del Internet. Sin embargo, nosotros queríamos darle una sostenibilidad a esto y cómo era, nosotros vimos, ¿no? Visionamos a que le den sostenibilidad cuando sepan qué valor tiene eso o qué valor le pueden dar y sacar provecho de esta instalación. Entonces, uno de ellos, por ejemplo, fue el marketing digital, quienes tenían en sus comunidades de emprendedores, ya nosotros llegábamos también con la parte del taller. Mientras se cubría esos 6 meses, ¿no? Nosotros también llegamos con los talleres y sacarle provecho, enseñarles cómo con el marketing digital, por ejemplo, un productor puede generar una tienda en línea, puede generar manuales y poder aumentar sus ventas. Entonces, eso también era como una iniciativa para que ellos conozcan el uso múltiple que se le puede dar, ¿no? Al Internet y cubriendo esos 6 meses, o sea, tengan esa iniciativa del resto del año, seguirlo pagando. Entonces, también por eso teníamos el componente 3, que es de sostenibilidad, en el que era necesario el mapeo de actores relevantes para poder continuar y dar seguimiento a este proyecto. Y también un acercamiento y vinculación con los actores relevantes para generar un entendimiento, no sé, tal vez cartas y poder generar este tipo de ayuda, que no se quede ahí, sino más bien se lo siga replicando y también las comunidades se empoderen de este proyecto, de esta iniciativa y a lo mejor sigan con las siguientes, con las comunidades vecinas. Entonces, ese ha sido la visión para hacerlo sostenible al proyecto. Y en cuanto a los procesos formativos, también es una parte fundamental en el que con el conocimiento también ellos pueden interesarse en seguir contribuyendo con esta parte y no más bien no solo verle desde la forma educativa, sino también desde la forma comercial en cómo puede impulsar eso a la comunidad.
La segunda edición de Wi-Fi Dólar busca en el lapso de 6 meses contribuir al desarrollo de dos comunidades pertenecientes a pueblos y nacionalidades en situación de vulnerabilidad mediante la dotación de acceso a Internet en puntos estratégicos, como usted nos acaba de manifestar, como sucedió de forma similar en el tema 1, en el proyecto 1. Esto quiero decir que todos podemos aportar desde $1 para la vigencia de este proyecto y la sostenibilidad en el tiempo, o lo que es lo mismo, ustedes tienen un crowdfunding o financiamiento colectivo a través de donaciones de usuarios cuya motivación puede ser altruista. ¿Cómo ha recibido la sociedad esta iniciativa? ¿Han aportado pocos, muchos? ¿Hace falta tal vez más difusión? En fin.
Correcto. Sí, justamente la primera edición se realizó a base del crowdfunding. Nosotros en Ecuador lo manejamos como un dólar Wi-Fi Project y la idea viene de que con $1 se le puede caer cuando subo o baje del bus y a todos nos ha pasado. Entonces, ¿qué mejor con ese dólar contribuir a una iniciativa que de verdad puede ser de impacto, ¿no? Para el cambio de vidas y de oportunidades a mucha gente que está ahorita desconectada? Entonces, esa es la iniciativa con el que se lanzó un dólar Wi-Fi Project, mientras que en Estados Unidos, igual ayudados por la Fundación Wichana, lo hemos manejado como $10 Wi-Fi Project. Entonces, allá la donación era $10. Entonces, lo vimos bastante aceptado también dentro de las personas que donaban en Estados Unidos, y así fue como logramos cubrir al menos con el valor para la instalación y las cuotas mensuales de estas dos comunidades. Entonces, sí, una parte fue básicamente con el crowdfunding, pero también otra parte a nivel nacional fue la cuenta bancaria, en donde muchos voluntarios también se hicieron parte de esto, muchos donadores llegaron hacia la cuenta, tal vez con $1, con $5, con $20, y sí ha habido acogida. Sin embargo, el límite de tiempo en la primera edición fue, conocíamos un poco sobre las plataformas, ¿no? Aquí manejamos con Asvaca, entonces teníamos un tiempo definido para realizar este crowdfunding, y ahí fue como que el tiempo ya se nos venía. Y ya estaba habilitado. Entonces luego empezamos con el marketing y hasta donde se pudo, o sea, se vio, ¿no? Que la gente, o sea, sí apoya este tipo de iniciativas y por eso mismo sí se logró recaudar la meta y así es, fue como implementamos, ¿no? En las comunidades. Entonces, manejamos eso también con las personas, por ejemplo, para los talleres, tuvimos las iniciativas de la cooperativa Chibuleo, de Huichana, bueno, de algunas entidades quienes fueron los cooperantes también dentro de esto, no solo con dinero, ¿no? Sino también con material para los talleristas, con materiales que se hicieron presentes en ese día, tal vez con los refrigerios, con las comidas, o sea, todo ese tipo de ayudas que nos han sabido ofrecer las distintas instituciones. Y así fue como se desarrolló, ¿no? Entonces, ahora también queremos nosotros manejar bajo campañas y el crowdfunding que igual ya mismo dará inicio en este periodo. Nosotros tenemos una planificación de que en abril a junio queremos realizar la planificación y luego generar la recaudación de fondos y más o menos terminarlo el proyecto con la implementación y los talleres alrededor de septiembre. Entonces, es así como estamos ahorita en esta primera etapa, que sería la recaudación de fondos para el proyecto.
¿Y qué comunidades han seleccionado?
Ya, nosotros abrimos la convocatoria para las comunidades hasta el 7 de junio, ¿no? Hemos tenido algunas comunidades registradas. Sin embargo, al no tener precisamente las coordenadas, entonces ahorita seguimos reuniéndonos con ellas a ver cómo lo vamos a quién vamos a elegir. Entonces hemos tenido 7 comunidades inscritas, han sido del norte y del sur y del centro del país. Entonces aún no definimos todavía qué comunidades van a ser. Sin embargo, estamos en ese análisis y ya pronto se sabrá. Pero más o menos sí podría decirles que hay una sí seleccionada que es por el centro del país. Ajá.
Interesante, pero más allá de eso, y bueno, alentarles y felicitarles por estos proyectos, ya a mediano plazo no deberíamos escoger a una o dos, sino ya deberían ser todas. Y creo que ese es el objetivo de ustedes, de que a mediano plazo sean todas las comunidades que puedan tener acceso a través de su proyecto, que tengan acceso a Internet, porque se benefician los niños, se benefician las mujeres y, por supuesto, usted mencionaba hace un momento, esto definitivamente sí hace la diferencia en el cambio y en la calidad de vida que tendrán nuestros compatriotas que viven en estos sitios, en estos territorios. En su web, kiss.org/wifi, hay una tienda online donde podemos comprar souvenirs de la fundación. ¿Qué productos tienen en esta tienda electrónica y está habilitada al momento?
Correcto, sí, esa también es otra parte. Bueno, es una iniciativa que va dirigida, el Kids Shop le llamamos, es una iniciativa que va dirigida para los ingresos de la fundación y ser distribuida en las distintas iniciativas. Como habíamos mencionado, no es solo el proyecto de conectividad, sino tenemos algunas iniciativas más a las que tocaría cubrir. Entonces, sí. Este también es una forma, ¿no? Donde podemos recolectar los fondos y, bueno, dentro de esto está un grupo de diseñadores con alta experiencia, ¿no? Uno de ellos es bastante reconocido, es un diseñador, se llama Pachay. Él también es de la comunidad de Peguche y él también nos está ayudando con esta parte del diseño para las camisetas y tenemos camisetas, buzos, tazas. Y bueno, ahorita están sacando igual otro tipo de productos. Aún no salen, pero ya están las camisetas y los sacos en venta. Entonces también es otra forma de ponerse este símbolo, ¿no? De querer con el conocimiento, con los proyectos, con las iniciativas y con la voluntad de generar un cambio.
Qué interesante. En el proyecto Wifi Dólar nos había comentado usted que habrá capacitaciones con talleres educativos, así como en el primer módulo, con el fin de desarrollar las habilidades digitales y el liderazgo, así fomentar la educación inclusiva y el empoderamiento de las niñas y mujeres. Pero, ¿qué otros contenidos se socializan? Y además, ¿quiénes pueden participar? Imagino que, además de tener el Internet, como usted dice, es una herramienta que está allí, pero es necesario que todos tengan acceso a un WhatsApp, que es elemental, a un Telegram, que es elemental, que puedan utilizar una página de Canva, que también puede ser muy sencilla, que puedan visitar y navegar por toda la web. Es decir, ¿qué otro tipo de conocimiento se comparte? ¿Qué contenido van observando ustedes después de los talleres de los primeros, que es necesario implementarlos en esta segunda parte?
Sí, esa pregunta es muy importante también porque nosotros en la primera edición vimos como los recursos que teníamos también dentro de la fundación, con qué temas o eran, cuál era su fuerte, ¿no? En la temática. Entonces pusimos los talleres, eran multidisciplinarios. Entonces con esto nos dimos cuenta de a dónde tenemos que segmentar, hacia dónde tenemos que ir. Entonces, en este primer proyecto piloto que se implementó, nosotros brindamos 14 talleres, entre los cuales estaban, por ejemplo, nutrición, estaban temas de salud, ¿ya? Estaban también la prevención del COVID, que en ese tiempo estaba bastante fuerte.
Fuerte.
Estaban también talleres de pluralismo jurídico. Este taller dio bastante impacto en las comunidades, más que todo en la Amazonía, porque esto de pluralismo jurídico, territorios, allá lo manejan bastante. Y fue ahí cuando empezaron a interesarse mucho, nos pidieron que vuelvan a dar este taller con más personas que tal vez ese día no pudieron asistir, se lo volvió a hacer mediante Zoom y fue bastante acogido, ¿no? Sin embargo, los talleres que nosotros queremos como empoderar a las comunidades es en las habilidades digitales. Ya nosotros también en el Chaupi habíamos dado un taller que es de la creación de videojuegos. Esto llamó bastante la atención a los niños y es algo que no se lo había visto, no y menos para niños, sino que eso tal vez se los ve en las universidades, en los salones, pero esto lo enfocaron al menos con la IEEE, se lo vio enfocado para los niños. Entonces, otro taller que nosotros queremos como enfocar a este tipo de conocimientos es el marketing digital, el e-commerce, las TICs también y diferentes herramientas que nos puedan visualizar hacia las habilidades digitales dentro de las comunidades.
Y enamorar a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Todos necesitamos tener esta herramienta transversal que no nos sirve solo para saber tecnología, sino que es apoyo en otras profesiones, en otras habilidades, como usted ya ha mencionado, en los emprendimientos y, por supuesto, para que puedan vender más aquellos que tienen sus tiendas, sus locales, sus comercios. La pandemia, como usted ha mencionado, ocasionó dificultades económicas y educativas en los pueblos y nacionalidades del Ecuador. Según el INEC, 84 de cada 100 hogares en el sector rural no tienen internet. La tasa de analfabetismo digital en el sector rural es del 19%, lo que abre una brecha económica, social y educativa que aumentará 3 veces en este sector en comparación con el urbano y rural. Entonces, en el sector indígena del Ecuador, que es el más perjudicado por la falta de conectividad, ¿el futuro de los niños es desalentador o podemos decir que con las acciones que ustedes van implementando, esto puede cambiar?
Exacto, porque igual quiero compartir unas estadísticas. Según el INEC en 2021, el acceso para las comunidades o para el sector, perdón, urbano ha sido el 86%, mientras que para el sector rural únicamente ha sido el 45%. Y ahora hablando sobre una disparidad significativa, nos preguntamos también por qué no tienen este acceso, ¿no? Y es porque también se trata de los dispositivos que utilizan. Entonces, igual según el INEG hasta 2021, los hogares en el área urbana el 54% cuentan con estos dispositivos, mientras que en el área rural el 20% únicamente cuenta tal vez con las tablets, con las compus o los celulares. Entonces es una brecha tan significativa que hay dentro de lo rural y lo urbano. Y al menos en la alfabetización digital que se ha realizado hasta 2020, Ecuador se situó con una posición de 4,62 sobre 10. Entonces ahí vimos y nos dimos cuenta de que esta alfabetización digital es tan necesaria, pero a la vez es cómo vamos a alfabetizar, cómo vamos a generar esto si desde los dispositivos que necesitan no cuentan esto en en las comunidades. Entonces desde ahí viene como un proyecto macro en lo que ya no solo la instalación va a ser suficiente, sino también dotar de implementos o de los instrumentos necesarios a los que se pueda compartir, a los que se pueda utilizar, ¿no? Con estas herramientas o con estos conocimientos. Entonces esa también es una problemática no solo
Solucionar.
de las comunidades, sino también debería ser una problemática en la que el Estado también se interese,
Política
¿no?
pública, exacto. Pero justamente eso le iba a comentar, que esta iniciativa que ustedes tienen va mencionándonos o va descubriendo otro tipo de necesidades y realidades. Como usted dijo al inicio, no era necesario solo tener la antena de internet para que todos tengan acceso. Luego tienen que estar capacitados y como otra opción que vemos es que también necesitan aparatos físicos como lo que usted menciona, una computadora, una tablet, un teléfono, para que puedan acceder. Es decir, pero se van identificando los problemas y a los que les podemos ir dando soluciones. Gracias al apoyo y a la iniciativa de ustedes, de personas tan valiosas como ustedes, mujeres, jóvenes sobre todo. Le pregunto, ¿existirá una tercera edición de Wi-Fi un dólar?
Concluyendo con esta edición, que todavía estamos en la primera fase y viendo los resultados, o sea, es más posible que sí, porque queremos igual, vemos el apoyo, queremos ver qué tan dispuesta está la gente en contribuir, no solo con el dinero, como mencionaba, ¿no? Sino hay bastante tipo de apoyo si quieren dar talleres, si quieren aportar con su
Mucho.
conocimiento, si quieren aportar con sus dispositivos, tal vez ahí o sea, hay diferentes maneras, ¿no? En las que nosotros podemos contribuir. Yo creo que eso se va a ver reflejado dentro de esta siguiente etapa con la que vamos a continuar en la recaudación de fondos, ¿no? Para ver cuántas comunidades logramos alcanzar. Y sí, el objetivo, como decía, o sea, no debería ser escoger a uno o dos, por lo menos de tres en adelante o cinco comunidades en adelante por cada año, ¿no? Entonces, esperemos
Hay
que.
mucho por hacer, estimada.
Exacto. Esperemos que sea de buena acogida también esta edición y con eso logremos que no solo nuestra fundación también como dar el ejemplo y que otras fundaciones sigan con esa iniciativa, se interesen por eso y también quieran, ¿no? Contribuir a la brecha digital, a la reducción de la brecha digital. Entonces, sí, esa es la visión y quisiéramos que sí se dé una tercera edición del
Y que haya
proyecto.
muchas más para beneficiar a muchos niños y niñas. El eslogan de la fundación es ven y sé parte de la solución.
Sí, el eslogan es ven y sé parte de la solución. Sin embargo, tenemos el logo del proyecto, es un Dólar Wi-Fi Project, conectividad sin fronteras. Entonces, queremos que esta conectividad no tenga fronteras y más bien todos sean parte de esto y estén al alcance, estén a la disponibilidad de cada uno en el rincón donde se encuentren. Entonces, conectividad sin fronteras es uno de nuestros lemas que queremos manejar también para esta edición.
¿En qué redes sociales les encontramos, estimada Zaya Pestillo? ¿En Facebook, en YouTube, en TikTok? ¿Cómo se encuentran registrados para que la gente pueda, que esté motivada ahora, que esté viendo este programa, quisiera donar, quisiera acceder, quisiera aportar, no solo con dinero, como usted ha mencionado, tal vez con recursos y, ¿por qué no?, con la capacitación, con su tiempo, con su conocimiento.
Claro, nosotros estamos en redes sociales, en Facebook como KIST, Quechua Institute of Science, Technology and Humanities, y también en redes de Instagram, en LinkedIn, que igual está como KIST, en YouTube está como KIST Fei, y nos pueden ubicar igual por la página web que es kist.org. Ajá, así me
Gracias,
pueden encontrar.
Azaia Pastillo, por compartir buenas noticias y motivarnos a la acción en el tema de la tecnología en la zona rural del Ecuador. Un mensaje final para quienes nos escuchan, para que puedan participar y, por supuesto, y otras organizaciones, otras fundaciones y a los GATS, al gobierno, para que pueda ser parte de esta iniciativa que en realidad debería ser iniciativa del Estado, debería ser una política pública, pero bueno, todos podemos aportar desde cualquier lugar y las iniciativas son importantísimas, y como le decía, llamarnos a la acción y todos podemos apoyar, ¿no?
Claro, sí, mi mensaje final sería que todos nos empoderemos de este tipo de iniciativas y en lo que podamos nosotros contribuyamos con nuestro tiempo, con nuestro conocimiento, con nuestros saberes y logremos replicar. Entonces, si hay algún proyecto similar o algo, podamos replicarlo, no solo verlo desde lejos, sino ser parte, ¿no? Y la fundación está abierta para las personas que deseen participar con nosotros. Entonces, muchas veces es salir de nuestra zona de confort y buscar algo más en donde yo puedo estar ayudando y aportando, ¿no? Entonces, mi mensaje sería ese, que nosotros nos empoderemos de lo que nosotros queremos y también apoyemos de esa manera a reducir o hacer un puntito más dejando huella, ¿no? De lo que nosotros queremos hacer, de lo que vemos que hace falta y de lo que nosotros también queremos lograr dentro de la construcción de una sociedad más equitativa.
Así sea, muchas gracias nuevamente y felicitaciones a Zaya Pastillo y a su organización por todo toda esta gestión que están haciendo a favor de los niños, de las niñas y para eliminar las brechas digitales que aún tenemos lastimosamente en el Ecuador. Amigos de Nativos Digitales, les esperamos la siguiente semana en Flaxo Radio. Dirección General, doctora Palmira Chavero. Producción, Angie Mora. Les habló Marianela Paredes. Saludos y abrazos seguros, como nos indica Cristel. Hasta la siguiente semana. Que estén bien.